Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 10 de marzo de 2019. El mensaje se llama La soberanía de Dios. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje. Ya traducido. Muy bien, saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti. Gracias por tu amor, tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos tu bendición sobre esta reunión. Que todo sea para tu gloria, para darte honor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría otra vez. Nuevamente, danos oídos para oír tu palabra, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aprecié nuevamente la lección de los jóvenes esta mañana y lo que compartieron los jóvenes acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Llevo tiempo pensando en algunas parábolas y esta mañana quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Pasando a otro punto, a lo largo de la historia ha habido argumentos, discusiones y elucubraciones acerca de la soberanía de Dios. ¿Cómo es posible que el hombre tenga libre albedrío o voluntad libre y al mismo tiempo Dios sea soberano? ¿Cómo puede Dios ser soberano si el hombre toma sus propias decisiones? Sin embargo, la soberanía de Dios es mucho más grande que eso, ¿vale? Cuando un hombre escoge en el corazón de la creación, Dios pudo haber creado robots. Aún con los ángeles, Él les dio a los ángeles la habilidad para escoger por sí mismos. Les permitió tomar sus propias decisiones a los ángeles, ¿sí? Uno de los actos de soberanía más importantes, uno de los actos de soberanía suprema de parte de Dios es precisamente permitir que el hombre tenga libre albedrío, ¿sí? Pensamos que un soberano es alguien, un tirano, dictador, que reina con mano de hierro, que controla cada situación. Pero la soberanía verdadera tiene tal majestad que es mucho mayor que las decisiones de aquellos que están por debajo de él, ¿sí? Y puede tener el control de todo, aún cuando otros de muchísimo menor categoría están tomando decisiones diferentes. En el caso de Dios, ¿sí? La gente toma decisiones en contra de la voluntad de Dios, en contra de la soberanía de Dios, pero Dios es lo suficientemente grande como para permitir que la gente tome decisiones en contra de Él. Esa es verdadera soberanía, es verdadera grandeza. Y para mí esto es una bendición. Y es una bendición el tener una decisión, una capacidad para decidir ser unidos de vuelta con Él, con su soberanía, y de esa manera recibir las bendiciones que van junto con ello. Pero esa soberanía, hasta cierto punto, nos permite hacer lo que queramos. Sí, la verdadera libertad es así. Cuando tú le das a alguien libertad, le estás dando la libre decisión de escoger incluso en contra tuya. Sí, para ser verdaderamente soberano, tienes que permitir que la gente tome ese tipo de decisiones y eso a ti no te quita ni te afecta en nada. Sí, Vamos al comienzo de la Biblia, Génesis capítulo 3, para leer allí un poco. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta, su astucia fue un don de Dios, pero la serpiente la utilizó para mal, el diablo, Lucifer, ¿sí? Fíjense, Dios creó a la serpiente, y esta serpiente había tomado ese don de sabiduría, de astucia, o de como le quieran llamar, y empezó a utilizar ese don en contra de Dios mismo, ¿sí? La Biblia dice en Romanos capítulo 11 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Cuando Dios da dones o regalos, eso es irrevocable. La verdadera soberanía es capaz de otorgarle a alguien algo y después permitir que la persona que recibió ese regalo lo use como ella piense que es correcto y como quiera, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Darle a alguien un regalo y después tratar de dictar o dictaminar cómo lo debe utilizar o tener cierto poder sobre su vida, eso no es un regalo, es un soborno, ¿sí? Solamente los estás contratando para que sirvan a tus propósitos, para que lleven a cabo lo que tú deseas para tu propio beneficio, y les estás dando algo a cambio, un salario, ¿sí? Si yo le doy algo a alguien y después le dictamino exactamente cómo debe usarlo y quiero controlar su vida y quiero que sea a fuerzas mi esclavo, ¿sí? Entonces eso no es un regalo, pero si doy un regalo y permito que esa persona la use ese regalo o aún pisotee ese regalo, eso es un regalo. Eso es un don. Se lo estoy entregando a esa persona, que lo use, que lo manipule como él quiera y como él piense, para bien o para mal. Cuando doy un regalo, ahí terminé, ahí. Sí, así es Dios. Dios nos da regalos, nos da la vida, nos da hijos, nos da cosas, y junto con todos esos regalos nos da el poder o la capacidad de decidir qué hacer con esos regalos. Y depende de ti lo que quieras hacer. Las parábolas que se leyeron esta mañana, en la parábola del trigo y la cizaña, Dios plantó cosas buenas en la tierra, ¿sí? Pero vinieron hombres malos y sembraron cizaña, sembraron cosas malas, hierba mala. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, es lo suficientemente grande como para permitir que alguien tome una decisión de tomar lo que Él nos ha dado y convertirlo en algo malo, y de aún sembrar cosas malas en su propia creación, en su propio palacio. ¿Sí? A veces la gente dice, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay violaciones y pobreza y enfermedades? Bueno, ¿qué? ¿No será culpa de Dios? Porque fíjense, la serpiente es muy astuta, más que todas las bestias del campo, y al diablo, a la serpiente le encanta encontrar cosas y torcerlas, y hacer parecer como que todo es culpa de Dios. Pero el plan de Dios es que el hombre le sirva y lo ame y nos amemos los unos a los otros. Seamos una bendición los unos para los otros en esta tierra. Pero su soberanía le permite al hombre tomar aún decisiones equivocadas que pueden provocar sufrimiento incluso a otros, que pueden provocar dolor incluso a inocentes. Pero eso no es culpa de Dios. Dios podría haber hecho robots que él pudiera manipular, o títeres en cada situación, en cada circunstancia, que todo funcione como él quiere. Pero su bondad y su soberanía es tal que permite que exista el mal y que al final todo redunde para bendición. Y que aún el mal en el mundo pueda usarse para exponer y hacer que la bondad brille aún más y prevalezca en las tinieblas. Sí, entonamos este himno que dice: soberano hacedor, soberano hacedor mío de los cielos, soberano hacedor mío de los cielos, todopoderoso, quiero entonarte un canto de alegría, ¿sí? Recordemos que tenemos un Creador soberano y poderoso en los cielos. Él nos creó para sus propósitos y sus intereses. Recordemos que Él nos dio muchos regalos y junto con esos regalos, la capacidad de elegir seguirle o no, de elegir el bien o el mal. Y todo don perfecto que proviene de lo alto, junto con ese don viene la habilidad que es nuestra de escoger cómo utilizar ese don. Y podemos sembrar trigo o podemos sembrar cizaña. Y Dios lo va a permitir. Génesis 3, seguimos leyendo. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un punto importante en esta lectura que quiero resaltar es el siguiente. Los primeros 6 versículos de todo este capítulo nos narra de la mujer y de la conversación que tiene la mujer con Satanás, con la serpiente. El hombre no aparece por ningún lado, está solo la mujer con la serpiente. Y nos dice en el verso 6 que la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría y que era bueno para comer. Y entonces tomó y dice que dio a su marido. Dice, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice, después en el verso 7, entonces, y solo entonces, fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. ¿Sí? La mujer no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Pero no fue sino hasta que el varón comió del fruto prohibido, cuando sus ojos fueron abiertos y fueron separados de Dios y perdieron la inocencia al darse cuenta que estaban desnudos. La mujer tomó un papel que no le correspondía, hizo planes fuera de su esposo, tuvo conversaciones con el diablo, observó el fruto, sí, que era bueno para comer. Tuvo un deseo carnal y de los ojos y que podía alcanzar la sabiduría o la vanagloria. Y en su propia mente tuvo la idea de que esta era una buena idea, era algo bonito para contemplar. Quizás era algo sabroso para comer y también para alcanzar sabiduría. Come y ahora le da al esposo y solo entonces cuando el varón come, pierden su inocencia y se dan cuenta de su condición. ¿Por qué? Dios le dio el libre albedrío al varón y a la mujer. La mujer tuvo esta facultad, fue capaz de platicar con la serpiente, de contemplar el fruto, sin pedir consejo de su esposo, pudo pensar por sí misma y Dios permitió que todo esto sucediera. Y Dios le dio la libertad a la mujer de hacer lo que ella quisiera en este mundo. Sin embargo, al tomar ella ese poder y ponerlo sobre sus hombros, llevó al mal. Ahí es donde la humanidad murió. Ahí es donde entró el pecado al mundo. Ahí es donde entró la muerte al mundo. Y el dolor, y el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, el pecado, la maldad, el dolor, las lágrimas, etcétera, etcétera. Si ustedes me conocen, saben que siempre me encanta hablar de los fundamentos o los cimientos. No me importa qué construyas sobre tu fundamento, pero si no tienes algo digno de confianza en lo que estás fundamentado, si no tienes las responsabilidades básicas y la ética buena, puedes ir y construir lo que sea, puedes ser exitoso, puedes poner una iglesia y puedes hacer lo que sea, pero eso no vale nada, es hueco. Sí, pero si el fundamento es correcto, sí, el fundamento es sobre la roca. Jesús habló de edificar sobre la roca y no sobre la arena. Sí, sobre la arena puedes construir castillos hermosos, pero se van a caer. ¿Cuánta gente construye sobre la arena castillos, pero caen? Por otro lado, hay gente que construye cosas pequeñas, pero están sobre la roca y permanecen. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de nuestra existencia como hombre, mujer, como seres humanos en este mundo, necesitamos entender un fundamento, un cimiento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra existencia? Por eso me gusta leer la historia y la Biblia. Porque al leer la historia, ves cómo la gente ha aprendido, ha crecido, ha edificado fundamentos y sobre lo que han construido y reconstruido y reconstruido. Y nosotros podemos aprender de eso. También la Biblia y la historia nos hablan de los errores. Cuando las cosas no funcionaron y la gente seguía intentando y no funcionaron, y vemos los fracasos. Y al ver la historia podemos ver los fundamentos. Podemos ir hacia atrás y hacer correcciones y ser flexibles a aprender algo nuevo, ¿sí? Y pensamos, bueno, ahora que vemos los errores del pasado y cómo no lo que no funcionó, ahora comenzamos con esto y podemos empezar a edificar sobre el fundamento correcto, ¿sí? Y el fundamento, ¿qué se necesita realmente para estar bien con Dios? ¿Qué se necesita también, sí? A ver, más bien, bueno, para poder entender el fundamento de qué se necesita para estar bien con Dios, también hay que saber qué es lo que se necesita para no estar bien con Dios, ¿sí? Y de esta manera podemos edificar mejor nuestro fundamento. El hombre tiene poder, la mujer tiene poder, ambos tienen la facultad, la voluntad, el libre albedrío de escoger lo que deseamos. Nuestro camino, nuestra manera. O podemos escoger el camino y la manera de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando escogemos nuestra manera y nuestro camino, estamos edificando algo, pero estamos edificando sobre la arena. En cambio, cuando edificamos o de lo de fundamento tenemos la manera de Dios, el camino de Dios, entonces estamos edificando sobre la roca. Dios le dio a Eva el poder o la habilidad y ella escogió qué edificar. Dios también le dio a Adán el poder y la habilidad y él escogió qué edificar. Escogió escuchar a su esposa en vez de escuchar a Dios. Igual que Eva escogió escuchar a la serpiente en vez de escuchar a su esposo. Y la soberanía de Dios es y era tan grande en ese momento y tan poderosa que Él permitió que un ser de mucha menor categoría, mucho menor poder, como lo es el diablo y el ser humano, tuviera ese libre albedrío. Y que eso no dañe, ni moleste, ni destruye a Dios, aun cuando esas facultades se usaron en contra de Dios. Pero Dios está por encima de esas cosas. Y aquellos súbditos de Dios, sujetos a Dios, sí, tuvieron que pagar las consecuencias. Fue solo hasta que Adán escogió hacer su propia voluntad y escuchar a su esposa. Allí fue cuando colapsó. Allí fue cuando dice, entonces fueron abiertos los ojos. Adán fue el que pecó y Eva solo fue engañada. Vamos con estos pensamientos también a 1 Corintios 11. Hablando del varón y la mujer. Versículo 1 de 1 Corintios 11 dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo dijo varias veces: imítenme tal como yo imito a Cristo. ¿Sí? No pienso que eso signifique que si Pablo se vestía de azul, tú también te vistieras de azul. ¿Sí? Que si trajeras zapatos negros, tú también te pongas zapatos negros. Esa no es la clase de imitación de la que habla Pablo. La apariencia externa de la imitación, no. Pablo está hablando acerca de imitar el carácter, el fundamento de quién es Dios. Y así como yo le hago, decía Pablo, tal vez en ustedes se vea un poco diferente, pero ese cimiento debe ser el mismo. Ese cimiento edificado sobre quién es Dios y sobre la soberanía de Dios, sobre la habilidad que Dios tiene para darnos el poder de escoger. Jesús no vino a esta tierra declarando que Él era Dios y que todos tenían que servirlo. Jesús vino diciendo verdades y Él permitió que la gente decidiera por sí misma si querían oírle o no, aún al punto de permitir que uno de sus propios seguidores lo traicionara y lo vendiera por 30 piezas de plata. Eso es verdadero poder. Esa es verdadera soberanía. Que aunque alguien destruyera la carne y te quitara la vida y todo lo que eres y todo lo que tienes, aún así tienes soberanía y control de tu propia alma y de tu propia vida. ¿Sí? En todas partes hay presión tratando de corromperte. ¿Sí? Queriendo que se corrompa tu propia soberanía, tu propio libre albedrío. Y lo que Dios quiere es que no permitas que nada de afuera te corrompa. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí está la soberanía de Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Y cuando Cristo estuvo aquí sobre esta tierra, tenía una autoridad sobre Él, que era su Padre. Cristo sometió su voluntad a su Padre, aún hasta la muerte, en el jardín del Getsemaní, antes de que vinieran y lo llevaran, su oración. Caían gotas de sangre en forma de sudor de su rostro porque padeció tal agonía, tal ansiedad, tal nerviosismo de padecer la cruz, el estrés en la mente en su máximo potencia. Sí, se sentía abrumado y cómo oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una lucha, mi voluntad contra la voluntad de mi Padre, pero Jesús ganó la batalla y obtuvo la victoria en ese momento cuando de corazón dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, cuando tomó su cruz, ahí es cuando Dios, el soberano, Dios que le había dado al hombre el poder y la facultad para decidir, al hombre Jesús, porque Jesús se hizo hombre, cuando ese poder fue liberado hacia la voluntad de Dios, o fue desatado, Jesús dejó ir su propia voluntad como hombre y escogió la voluntad de su Padre por encima de la suya. Allí fue cuando Jesús ganó la batalla. La verdadera batalla no fue cuando ya estaba en la cruz, sino antes. Desde ahí Él venció, Él había vencido esa madrugada, la batalla. Porque la batalla era la voluntad de Jesús contra la voluntad del Padre. Y Jesús sometió, rindió, sujetó su voluntad a la de Dios. Fue una lucha, no fue fácil, había una presión tremenda para que Él tomara ese poder que Dios le había dado y escogiera su propio camino. Él tenía el poder de llamar 12 legiones de ángeles. Y el hecho de someterse a su Padre no lo hacía débil. Al contrario, se estaba sometiendo a una autoridad más alta que Él. Y al hacer esto, Él se hizo acreedor a un nombre que es sobre todo nombre y se sentó a la diestra de Dios. Y lo que demostró no fue debilidad, sino fuerza, el ser capaz de decidir lo que su Padre quería para él, aun cuando él no quería. Él pudo haber dicho, no, yo soy independiente, yo puedo tomar mis propias decisiones, yo por aquí no tengo que escuchar a mi Padre, yo aquí pues también soy Dios al final de cuentas. Pero él no hizo eso, ¿sí? Imagínense que si hubiera llamado a las legiones de ángeles, o que hubiera luchado, hubiera parecido victorioso, hubiera parecido valiente, hubiera parecido fuerte, pero en vez de eso escogió someter su poder a Dios. Y hacer eso necesita miles de veces más valentía y más fuerza que obstinadamente hacer lo que él deseaba. Y ahí alcanzó una verdadera libertad. Lo liberó de todas las esclavitudes del mundo, porque sometió su voluntad a la de Dios. Ese es Jesús, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Maestro y ejemplo. Y Él se sometió a Dios de esa manera. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, ser un imitador de Dios, como Pablo está hablando en el versículo 1, cuando nos invita a imitarlo, ¿qué estaba Pablo imitando de Cristo? ¿Qué era lo principal que Pablo imitaba en cuanto a Cristo? Pablo imitaba esa voluntad rendida o sujeta, sometida a la voluntad del Padre. Y es lo que Pablo nos ruega que imitemos. ¿Sí? No se refiere necesariamente a la clase de ropa que usas, a la clase de comida que comes, o apariencias externas. Está hablando de imitar que así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así el hombre necesita someterse a Cristo. Y el someterte a Cristo no te hace menos hombre. Lo mismo, como mujer, someterte a tu varón no te hace menos mujer. Sí, porque como hombre, no importa cuán fuerte o guapo o grande o educado o inteligente seas, no importa cuán rudo seas, no importa cuán religioso seas, si tu voluntad no está sometida a la de Cristo, no has aprendido la primera lección de ser varón y eres un rebelde contra Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios para servir a Dios y punto. Y no importa lo que logres en este mundo o aún en el mundo religioso, si tu voluntad no está rendida al señorío y la soberanía de Cristo, no estás siendo el varón que Dios quiere que seas. Él quiere que tú te sometas a Cristo tal como Cristo se sometió a su Padre. Y de la misma manera la mujer se someta al varón. ¿Qué pensaría la mujer? No, eso no es justo, eso no es correcto. A veces yo soy más lista que él. ¿Eh? Tengo derechos, a veces hago las cosas mejores que él. ¿Soy independiente? Miren, escúchenme. Soy una mujer. Tengo poder, tengo fuerza. Sí, sí la tiene. Pero tal como el hombre que no está sometido a Dios no es un verdadero varón, tampoco una mujer que no está sometida a su esposo es una verdadera mujer en el sentido bíblico de la palabra, sino que un varón no sometido a Cristo y una mujer no sometida a su esposo son una extraña deformidad de la creación que no deberían pertenecer al planeta que Dios creó. Dios es lo suficientemente fuerte para permitir que haya familias y personas así, muchísimas. Y Dios le ha dado a la mujer el poder para tomar sus propias decisiones, ya sea continuar siendo libre, en su opinión, siendo una criatura que hace lo que quiere, como Eva, sucumbiendo a los ojos, a la carne y a la sabiduría. Dios lo permite. Dios permite que haya hombres que no se someten a Cristo, la mayoría de la gente. Y en su soberanía lo permite y a Dios no le afecta. Pero el hecho de que su soberanía lo permite y no le afecte, no quiere decir que era el plan de Dios originalmente. Y todo el mensaje y el fundamento de la salvación y de la creación y de la vida cristiana gira en torno a la voluntad. Por eso siempre digo que la salvación se encuentra en la voluntad. Rendir, sujetar, someter la voluntad para obedecer a Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Verso 4, por eso, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Sí? El varón no procede o no se origina de la mujer, sino la mujer se origina del varón. ¿Sí? A nadie ya en el mundo le interesa o quiere escuchar esto. Dios puso a Adán a dormir y de allí tomó una costilla de su cuerpo y creó a la mujer de esa costilla, dice la Biblia. Eso es lo que Dios creó. Él creó un varón y de allí sacó a una mujer para ser una ayuda idónea. Y la única manera de ser parte del reino de Dios o agradable a Dios, a los ojos de Dios, es cuando tú reconoces que como mujer el varón no procede de mí, sino yo fui creada por causa del varón. Así como el varón reconoce que fue creado por causa de Cristo y no por causa de él. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Sí? El hombre no fue creado para la mujer, sino para Cristo. Y la mujer fue creada para el varón, para escuchar a su esposo. Y entre más rápido nos demos cuenta de este fundamento, de dónde vinimos en primer lugar desde la creación, entre más rápido entendamos esto, mejor podremos cumplir el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra en primer lugar. ¿Sí? Podemos pelear, Podemos planear, podemos tomar todas las decisiones que queramos y pensar que estamos avanzando hacia algún lugar en este mundo, podemos escalar al pináculo más elevado de lo que creemos, pero si perdemos de vista cómo fue que Dios nos creó y con qué propósito desde un principio, perdemos de vista todo. La mujer fue creada por causa del varón. ¿Cuántos proyectos hacen las mujeres, muchas veces, que tienen el propósito solamente para la mujer? ¿Cuántos proyectos haces tú como mujer y esperas que el hombre casi sea tu ayuda? Y tú quieres llevar a cabo tu propio plan. ¿Eso encaja con lo que Dios planeó desde un principio? Dice, la mujer necesita tener su cabeza envuelta alrededor del plan de su esposo. Así de sencillo. La mujer necesita tener su cabeza envuelta alrededor del plan de su esposo. Por eso llevan el cubrimiento o el velo. Jesús tenía su cabeza envuelta, su mente alrededor de los planes de Dios. Así como el varón tiene que tener su cabeza envuelta alrededor de los planes de Cristo. No se trata de mí como varón llevar a cabo mis planes. Se trata de mí como varón llevar a cabo los planes de alguien más, a saber, de Jesús. Jesús tuvo que alinear su plan con el Padre. El varón tiene que alinear su plan con Cristo. Y la mujer tiene que alinear su plan con el varón. Es muy sencillo. No es difícil de entender. Está muy claro. Solo que a muchos no les agrada. Muchos no tienen la disposición para hacerlo. De esto se trata llevar el cubrimiento o el velo. Es para mostrar cómo mi plan está envuelto dentro de los planes de mi esposo. Y confío que mi esposo, sus planes están envueltos alrededor de Jesús. Que así sea. Y creemos que los planes de Jesús están envueltos alrededor de la soberanía del Padre. El Padre es el Padre, Jesús es el Salvador, el varón es el varón, la mujer es la mujer. Cualquier cosa que se salga de ese orden es una deformidad, es un cíclope, es un monstruo. De dos cabezas o de cinco piernas, que no tiene forma. Es algo corrupto, algo corrompido. Sí, por eso suceden las deformidades. Vemos las deformidades hablando en lo natural, en lo físico, y a veces son repulsivas, a veces se siente feo ver a algún pobre niño que nace, ¿verdad? Algunas personas nacen sin nariz, algunas personas nacen sin oídos. Dios también lo permite así en su soberanía. No es su culpa. Debemos amarlos y tener cierta compasión, ¿verdad? Y no pensar que son menos. Pero pongo el ejemplo. ¿Cómo alguien, un cuerpo sano, comparado con un cuerpo enfermo? Un cuerpo enfermo. Sentimos raro adentro, reconocemos que no es normal, ¿sí? De esta manera una deformidad en el plan de Dios es fea, se siente repulsión. Por eso tenemos que aprender lo que es el fundamento. Dios es soberano, nos da regalos y nos da la oportunidad de escoger cómo queremos usarlos, pero para su gloria y para nuestro propio bien, es mejor usarlos conforme a su plan. Y cuando no sucede conforme a su plan, a veces la gente se acostumbra tanto que llegan a creer que es normal. Pero no es normal. No es normal esas deformidades en la familia. Y que después salen hijos que no saben si son niño o niña. ¿Sí? Esas deformidades son producto de no estar en la voluntad de Dios. Cuando alguien no está dentro de la voluntad de Dios, esa persona está deformada. Tal vez no luzca deformada, tal vez luzca de buena apariencia, tal vez luzca hasta religiosa, pero Dios ve una triste deformidad. Y el plan de salvación es que volvamos, que retornemos a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Que el varón regrese a la voluntad de Cristo, la mujer regrese a la voluntad de su esposo, y juntos puedan regresar a la voluntad y el plan de Dios. Si olvidamos que fuimos creados, ¿sí? Muchos se burlan de la idea de la evolución, ¿no? Muchos se burlan, ¿cómo voy a descender del mono? ¿A poco yo tenía cola o mis antepasados tenían cola? ¿Sí? Esa idea de que después de millones o miles de años de evolución nos convertimos en seres humanos y pensantes. Bueno, mucha gente se burla de la idea de la evolución. Decimos muchos que somos creados, pero si olvidamos cómo fuimos creados y por qué fuimos creados, entonces mejor vete a creer en la evolución. Todo está aquí muy claro en la Escritura. Y si no podemos absorber este conocimiento tan sencillo de cuál es el verdadero propósito de nuestra creación, no vamos a poder jamás entender los principios básicos de la vida cristiana. Todos tenemos esta esperanza de que de alguna manera Dios nos va a aceptar o nos va a mostrar el camino. Bueno, Dios está esperando que volvamos a Él. Y volver a Él implica volver a aquello para lo cual fuimos creados, tal como fuimos creados. Si la Biblia da instrucciones, no tan detalladas, no tan específicas, solamente que apuntan, que señalan hacia dónde debemos ir, cuál es el objetivo para que el mundo pueda volverse a Dios. ¿O estamos reflejando nuestra propia independencia, nuestra propia idea? Bueno, es una deformidad, aunque Dios la permite en su soberanía. Pero mejor será reflejar a Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.